En battered hero.
En español.
¡Viene Messi! ¡De Messi!
La voz Solana en Chris.
Mi nombre es Chris. That's... ¡Estás loco, bro! Eso es...
¡Contra Calendar! ¡Pánico! ¡Le pegó! ¡El Inter Miami es campeón!
Todo en español.
Volvieron los Herons.
Bienvenidos a episodio número 8 de los Battered Herons en español. Yo soy Daniel Granada y nunca hago esto solo. Acompañándome tengo a Xavier y a Solana. Comencemos aquí con Xavier. ¿Cómo te va, señor?
Excelente. Todo bien, todo bien. Listo para comenzar el episodio de hoy.
A ver, y Solana, ¿cómo te va después de esa derrota contra NYCFC?
¿Derrota? No, fue un empate.
Se sintió, empate. Verdad, empate. Pues, bueno, se sintió como una derrota, sí.
Yo me sentí como un empate. Yo estoy feliz. Mi papá volvió de Uruguay, me trajo una buena nueva. A ver si la ven ahí. Ahora tengo la de Bordeaux, tengo la armónica.
Dale.
Y estoy listo para hoy.
¿No funciona?
Obviamente que funciona. Pero me estoy guardando los temas para el miércoles. El miércoles voy al estadio, así que me estoy guardando los temas para el miércoles.
Ah, excelente. Ah,
bueno, el sábado, como ustedes dijeron, empatamos. No fue derrota, empatamos. Pero, en mi opinión, yo estuve muy desatisfecho con cómo el equipo jugó. En realidad tenía mucha oportunidad y fallaron las oportunidades. Casi perdimos el minuto 92, 93. NYCFC tuvo una oportunidad de meter gol. Drake, con suerte, lo tapó y salimos con el empate, pero capaz que hubiéramos perdido ese partido. Quería ver ustedes qué pensaban del partido. Xavier, ¿usted qué pensó del partido el sábado?
Bueno, obviamente pensaba que Inter Miami debía haber ganado ese partido. Hizo suficiente para ganarlo. O sea, tuvo mayor posesión, mayor disparo al arco. Controló el juego. Tuvo más oportunidades. Luis Suárez metió una, pero tuvo dos o tres otras bastante claras que normalmente él mete otra, tuviera el brace. Pero pienso que ese partido Inter Miami es raro, ¿no? Inter Miami tenía que haber ganado ese partido, pero como dijiste tú, también lo pudo haber perdido en el último minuto. Entonces, se siente como que se perdieron dos puntos, realmente, por estar en casa.
Así es que yo
por estar en casa. Por estar en casa, se siente que se perdieron dos puntos.
No, yo entiendo, no, como decía Javier, yo entiendo que a la mayoría de la hinchada se siente como perdieron dos puntos en ese partido. Yo lo veo como más el vaso lleno. Para mí se ganó un punto. ¿Por qué? Porque se lesionó el día antes Federico Redondo, una gran parte del mediocampo que faltó ese partido. También estaban jugando en la saga, estaba Ryan Saylor con Sergio Busquets. Busquets todavía no lo habíamos visto en la saga. No me gustó cómo jugó, pero tampoco no jugó tan mal. Pero bueno, también estaba debutando un pibe nuevo, el argentino,
Chelo.
Chelo. Por eso, así que yo no lo veo como perdieron dos puntos. Para mí fue como un conjunto de jugadores que se estaban conociendo de vuelta en un partido y bueno, se pudo ganar y se pudo haber perdido. Suárez tuvo 5 o 6 oportunidades y yo lo dije en los medios, que para mí si Suárez hace dos goles más, gana. Pero ese es mi fan número uno, ya, desde el día uno.
Ya veo.
Sí. Pero bueno, yo la verdad, en una temporada tan larga, para mí yo me quedo con un punto, mejor que cero.
Obvio.
No, claro, pero ¿usted qué pensó de lo que Tata hizo poniendo Busquets como central? Porque eso se me hizo un poco raro. Yo pensé, lo entendí un poquito cuando yo vi que Áviles estaba lesionado y no quería comenzar con Allen como el central. Pero cuando entró Áviles en minuto 60, ¿por qué no comenzamos con Áviles y con Saylor. ¿Por qué va a poner a Busquets a jugar allá como central? ¿Ustedes estaban de acuerdo con lo que hizo Tata? Porque yo no. Yo pensé que eso fue error de Tata.
Él estaba cuidando a Áviles para este partido. La verdad es que si no lo tuvieras que haber metido, no lo mete. Están cuidándolo porque él viene con un leve, no vamos a decir lesión, pero sí molestia. Entonces, la idea era descansarlo para ese partido, para tenerlo para Monterrey. Tata tuvo que ver el crucigrama, ver el puzzle, como se diga eso, y ver qué pieza cabe dónde. Entonces, Busquets, de los que quedaban ahí, porque él lo dijo en la press conference, conferencia, que no querías con Noah, porque después tenía la estatura muy baja. De ese lado estaba Alba, y después Noah, entonces perdían un poco de la estatura que él quería. Por eso puso a Busquets. Busquets es un jugador que es todoterreno. Es un paso atrás, básicamente, es lo que él tomó en la cancha. Diferentes posiciones, obviamente, pero es algo que él pudo cumplir y cumplió. No fue espectacular, obvio, pero hizo la función. O sea, él hizo la función y cumplió. Saylor entró y se jugó un partidazo, en mi opinión, después de no haber jugado un minuto en esta temporada hasta el momento. Jugó preseason, jugó en el Team 2, pero no, con el primer equipo no había jugado. Chelo fue magnífico. Se bajó del avión, comenzó el partido y se jugó un partidazo. Se jugó un partidazo siendo el primer partido con el equipo, que no ha tenido esa práctica, no ha tenido, no sé, ese conocimiento, no sé. Me pareció que jugó muy bien. Y en el medio campo eran tres jovencitos: Diego Gómez, Ruiz y Bright, que acaba de jugar de la universidad. O sea, me parece que un poco lo que dice Solano, ¿no? Un mishmash de equipo, pero había suficiente de todas formas en la cancha. Cuando tú tienes a Alba, cuando tienes a Suárez, cuando tú tienes a Busquets y tienes un jugador como Diego Gómez. O sea, había suficiente para ganar y creo que tenían que haber ganado ese partido. A mí sí me parece dos puntos que se perdieron que pueden doler más adelante.
Sí, claro. Bueno, esto lo van a preguntar a nuestro invitado cuando entre. Antes de traer a Eri aquí a la pantalla, Solana, ¿usted qué pensó de los titulares? Lo de Busquets como entrar como central y bueno, me imagino, ya que Xavi dice eso, puede que sí sea cierto, que como Ávila estaba lesionado, maybe sí lo están salvando para el miércoles, que ese es el partido importante. ¿Usted qué pensó de los titulares que comenzaron el partido el sábado?
No, yo, como dijo Javi, el Tata tuvo que armar un equipo de él dijo un crucigrama, nosotros decimos un rompecabezas, pero tuvo que armar un rompecabezas ahí con lo que tenía. Para mí me gustó a Busquets en la saga. ¿Por qué? Porque le da un liderazgo a la saga que no lo tiene si lo pone a Noah Allan como titular. Más cuando vas a poner a Ryan Saylor, que como dijo Javi, no ha jugado ni un minuto esta temporada, y lo vas a poner a Noah Allan al lado, que no ha tenido muy buenas actuaciones esta temporada, me parecía muy irresponsable del Tata hacer eso. Así que me gusta que lo ha puesto al lado de Busquets, que es alguien que ha demostrado que puede jugar atrás en la saga, puede jugar de 5, puede jugar de 8, y rinde en donde lo pongan. Así que yo me quedé feliz con lo que puso en el medio, porque hacía tiempo que quería que jugara Yannick Bright. Me gustó, aunque lo vi algunas veces un poco nervioso en la salida del juego, pero me gusta las condiciones que tiene y creo que si se integra en el equipo puede ser una gran parte de la temporada de este equipo. Y bueno, adelante, Suárez tuvo las oportunidades, ¿no? No las hizo. Es que a veces pasa. Lo bueno es que las tuvo y las va a seguir teniendo. Lo malo es que el equipo que nos toca ahora no va a ser uno de los equipos que hemos jugado todavía esta temporada o que nos queda por delante. Va a ser un equipo diferente.
Y cuando tenemos oportunidades hay que aprovecharlas, porque contra este equipo hay que aprovechar lo que ustedes le den. Antes de traer a Eri aquí de los Rayados para a la pantalla, quería preguntarle bien rápido, el gol que metió en NYCFC, yo he visto a mucha gente que le pone la culpa a Drake. Yo no le veo que Drake hizo algo mal ahí. Maybe poner la posición ahí más a la izquierda para que tenga que hacerlo al back post, pero en realidad yo no veo que hizo Drake de malo ahí. ¿Ustedes qué pensaron de ese gol? Yo pensé que era más error de Busquets y Alba.
Sí, claro. Ahí comienza todo y ese es el génesis de la jugada. Yo no creo que es que le están echando la culpa a Drake, sino que están viendo que él posiblemente pudo haber hecho más. Podía haber hecho más. Y comparando con la temporada pasada donde estuvo Super Drake, está espectacular. De pronto salía y achicaba y la sacaba. O sea, se la metieron en el primer palo. Fue un blast, un cañonazo. Pero si tú ves el replay, es como que no se vio que él forzó al segundo palo. No, la jugada fue en el primer palo, él no cerró completamente el ángulo y se la metieron ahí. Ahí tú quieres que tu arquero o salga y haga que el hombre la cambie al segundo, o si está ahí, cubra ese palo. Entonces, eso es lo que creo que están criticando, pero no la culpa no es de él, la culpa general es de la jugada entre Alba y Busquets que crearon ese incendio.
Y Solana.
No, es que estoy leyendo acá todas las palabras en contra del Tata Martino, que hay mucha gente que le está pegando duro. Y sí, todo lo que dicen, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero también en la MLS no fracasó. En la MLS ganó un campeonato con un equipo, sigue, con Atlanta United. Y bueno, hasta ahora, en lo que va de la temporada, yo no creo que le va mal con el Inter Miami. Quizás tengan más piezas ahora en el verano. Hay que ver lo que pasa con el equipo. Hay que ver cómo evoluciona Messi, ¿no? Hoy no entrenó. Así que vamos a ver si juega contra el Monterrey el miércoles.
Y ya, ya que hablamos de Monterrey, vamos a traer aquí a la pantalla Eri. Bueno, no, él no está en Monterrey, está en Los Ángeles, pero fanático de Monterrey. Eri, ¿cómo te va, señor?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bienvenido, Eri.
¿Qué tal, güey?
Aquí, bueno,
eso es algo de español, es algo mexicano. Siempre le dicen güey a todos.
No, sí, yo trabajaba en un área muy mexicana, entonces yo me llegué a aprender mucho de los dichos también mexicanos. Usted vio el partido de Miami el sábado contra NYCFC. ¿Usted qué pensó del partido que usted vio contra NYCFC el sábado?
Yo cuando notaron Inter Miami, yo pensé que los iban a golear. Ya, porque yo escuché el inglés el que estaban haciendo y dijeron que, pues, que si Inter Miami agarra un gol, que ahí van a venir más. Yo pensé que iban a venir más. Yo pensé que ya los iban a ganar 2-3, 4-0. Pero nunca fue así. NYCFC, bueno, llegó y entró su gol. Y también, mira, Suárez no fue el Suárez que yo pues estoy acostumbrado, que él nota sus oportunidades y pues las falló. Y también ya cuando dejé de mirar el partido, pues él también se miraba un poquito frustrado que pues no fue su noche. Y también pues mira NYCFC, ellos... La última oportunidad que ellos tuvieron fue el que creo que Santiago Rodríguez hizo todo lo que necesitaba de hacer. Y no sé quién es el número 9 de NYCFC, que solo necesitaba que pegara así y la voló. No sé a dónde. Esa fue la última que miré, pero los dos tenían sus oportunidades y nadie los tomó.
Bien rápido, aquí estaban preguntando de dónde es Xavier, ¿usted dónde es?
Yo soy colombiano de Barranquilla.
Ahí va. No tiene el acento de paisa, pero es de la costa. Entonces ahí vamos. Aquí la patria. Bueno, Eri, Monterrey. Nos llevan, bueno, yo sé que perdieron este fin de semana y perdieron un partido amistoso hace un mes, pero partidos que cuentan. ¿Cuándo fue la última vez que ellos habían perdido un partido? Fue en septiembre, octubre, ¿no?
noviembre, los fines de noviembre contra el Atlético San Luis. Bueno, sí, sí, contra el Atlético de San Luis, que nos eliminó en la liga. Y esa fue la última vez antes que perdieron el sábado que pasó contra Chivas. Esa fue la primera derrota antes de ya unos que 4 o 5 meses, puros empates o puras victorias. Eso fue, pero yo pensaba que iban a perder ese contra Chivas o contra Cruz Azul. Yo sabía que esa racha de invicto se iba a acabar ahí.
Eso tenía que acabar eventualmente. Yo pensé que iba a ser contra Miami, pero... Xavier, se me olvidó lo que quería decir.
Dígame. ¿Qué vas a decir de la barba, de lo que están diciendo?
No, sin barba. Es que cuando no está aquí Chris, me pierdo en los comentarios porque yo trato de poner los comentarios porque Chris usualmente se encarga de eso. Entonces yo sé por qué él se distrae. Ya sé lo que le iba a preguntar. Xavier, usted que ha oído de Messi y él jugar el miércoles, porque mucha gente tiene en duda que él va a jugar. Yo pienso que él tiene que jugar. Y si no juega es porque la lesión es peor de lo que habíamos pensado. ¿Usted qué ha oído?
Claro, no, yo simplemente lo que he oído es que realmente sí está día a día, day to day, pero él ha estado entrenando aparte, o sea, no es tampoco que no puede trotar, que no puede, no, de pronto no llegará al 100, pero yo sí pienso que él va a jugar y por lo menos un tiempo. Es lo que especulo, la especulación, basado en lo que he visto. Yo creo que él sí va a jugar, pero es como dices tú. Si él no juega este partido, se prenden las alarmas completamente, que algo está bien mal con Messi y preocupa al equipo, ¿no? Porque es Messi y 10 más. Entonces, si él no juega este partido, este es el partido más importante de la temporada hasta este momento, uno de los más importantes que se han jugado en ese estadio.
En la historia.
Uno de los partidos para mí más importantes entre las dos ligas, porque viene un Rayados que es líder, viene un Inter Miami lleno de estrellas, aunque algunos estén lesionados, pero son dos equipos tops, y ¿qué va a pasar? Los fanáticos, el que gana esta serie, los fanáticos van a decir, viste, la liga nosotros es mejor, eso va a pasar. Entonces, necesito que Messi esté el miércoles. Le voy a dar un text, hey, juégame por lo menos 30-35.
No te preocupes, Javi, que no importa quién gane la serie, la pelea entre quién tiene la mejor liga va a seguir hasta los años
2000, el fin del mundo.
2500 y no sé cuánto, porque esta pelea nunca va a terminar. Yo la verdad que vi el partido del Monterrey este fin de semana, y aunque perdieron, para mí dominó el partido, lo paseó al Chivas, le echaron a uno al terminar el primer tiempo, ¿no, Eri? Igual
por decir, él dijo, él hasta fue en redes sociales, dijo en Twitter o X, como lo quieren llamar, que nomás le dijo no mames, y ya sea
saludar a alguien, ¿no? Eso es como saludar a alguien. Como decir,
buenas tardes, sí. Pero
casi
hasta,
nada.
Hasta que con unos menos, le estaban dando un baile al Chivas, que llegaban y no quiso entrar, pegó al palo. Así que yo lo único que quiero decir es que yo no le tengo miedo a nadie, pero si fuera la hinchada del Inter Miami, fuera al estadio el miércoles con miedo, porque para mí va a ser el partido más duro del Inter Miami en la historia.
Respeto, del Inter Miami. Respeto, pero no miedo. Una pregunta para pa Eddie. Eddie, ¿piensas cómo va a estar el estadio ese día? ¿Los fanáticos rayados llegarán, llenarán y serán muchos los que van a llegar a este juego?
Bueno, lo bueno es que están en el sur. Y la mayor de la hinchada de Monterrey son de Texas. Y lo que yo he leído en redes es que muchos van a hacer el viaje por auto. O no sé, a lo mejor no se van por avión, pero muchos por auto. Y pues no sé cuánta es la distancia de Dallas, de Houston a la Florida, pero...
Está lejito. Están manejando ahora mismo.
Están en el sur.
Están manejando ahora mismo.
Entonces yo creo que un 10, 20%, a lo mejor 30%, yo amo el Monterrey, pero no somos el América o el Chivas, donde pues ya mira, yo creo que, no sé, que yo creo que 2 años atrás en la CONCA o 1 año atrás cuando Philadelphia enfrentó a la América, yo creo que la América se le quitó el estadio y eran todos americanistas, pero, claro. Pero sí, yo creo que va a ser como un 10, 20, 30%, lo máximo yo creo que va a ser 30, pero por ahí van a estar gente viendo de Texas por ahí.
Diego dice que hay 5,000 en Miami que van a de Monterrey, yo lo dudo, 5,000. No.
Yo dudo que hay muchos mexicanos en Miami, me no, sorprenden, no, pero... No,
hay muchos mexicanos.
Más para Homestead, claro.
Mínimo fueron 2,000 o 3,000 el año pasado contra Cruz Azul, ¿no? 2,000 fueron, mínimo.
2,000, ¿se piensa? Yo no pensé que habían tantos.
Sí. Bueno, yo era sé casi que yo estaba una tribuna entera.
Yo estaba en la sección de Cruz Azul. Ahí me senté en toda la mitad de los fanáticos de Cruz Azul, pero yo no le ponía 2,000, yo le pondría maybe por todo el estadio, ahí repartidos, maybe 1,000. Yo, eso es lo que yo pensaba. 5,000. Wow. Va a estar bueno. Yo sé que hay muchos fanáticos de Miami que no va a ir. Yo incluido. Yo no voy a estar. Entonces,
¿Vendiste las boletas?
No, no las tenía porque esos hijos de putas no me la venden.
Yo compré las entradas de Dani.
No me la venden a mí, no sé a quién se la dan, pero a mí no me las venden.
A mí me la vendieron.
Sí, no lo dudo. Bueno, Eri, la plantilla, ¿ustedes cómo juegan? ¿Ustedes salen en 4-3-3 o juegan con 5 atrás? ¿Cómo es que ustedes salen a
verlos? El ideal es 4-2-3-1, entonces con 2 contenciones. Okay. Y pues yo te puedo, como te dije en el inglés, yo puedo decir que este va a ser el plantel. El portero va a ser Esteban Andrada, la defensa va a ser todo mexicano, los laterales van a ser Eric Aguirre, Gerardo Arteaga, los centrales Víctor Guzmán, Héctor Moreno, los dos contenciones van a ser Corcho Rodríguez y Luis Romo, y pues los extremos van a ser Maxi Mesa y Jesús Gallardo, y pues el Sergio Canales va a ser el 10 y el ¿qué más? ¿Quién va a ser?
El 9,
Vázquez. El no va a ser Bertrame, va a ser Vázquez, y entonces eso más o menos yo estoy pensando que este va a ser el 11 ideal de Monterrey.
Dame un segundito que Diego me preguntó esto en el programa de inglés y se me olvidó de responderle y aquí me lo está preguntando en español. No es necesariamente una protesta, es que nos prometieron a la gente que tienen boletos de temporada que nos van a ofrecer a nosotros boletos para nuestras sillas para estos partidos de estos campeonatos. Entonces, que nos van a dar la opción para comprar esos boletos y si no los queremos, decimos que no los queremos y se lo venden a otra persona. Pero a nosotros no nos dieron esa opción. Ellos nos dan media hora antes de que, o bueno, 2 horas antes que vayan a vender los boletos al público, nos dan 2 horas para nosotros entrar primero y escoger sillas para comprar, pero no tienen la de nosotros disponible para comprar. Entonces, yo no he tenido la opción de comprar mis boletos, y hasta que me den esa opción, yo no voy a ir a los partidos. Pero hay mucha gente que no está haciendo lo que estoy haciendo yo. Yo soy el que me estoy perdiendo a los partidos, entonces puede que yo sea el bobo, no sé. Pero me prometieron que me iban a dar eso y no me lo dieron, entonces no estoy yendo a los partidos. Pero hay mucha gente que todavía está yendo. Pero no es necesariamente protesta, es protesta propia mía. All right, Eddie, pues, perdón que te interrumpí.
No, eso es todo. Eso es, si alguien quiere saber qué ideal va a ser, esos son los 11 que yo creo que el Dan Ortiz va a escoger.
¿Y el estilo de juego, el estilo de juego de Monterrey? ¿Cómo juegan posesión? ¿Juegan contragolpe? ¿Hacia adelante siempre?
Depende, pero siempre quieren atacar. Siempre porque el frase de esta nueva directiva es que sepan que salimos a ganar. Entonces ellos quieren atacar. Entonces por eso gastaron mucho en Brandon Vázquez, gastaron mucho en Sergio Canales, que no queremos, porque antes con Víctor Manuel Vucetich, que es nuestro técnico así ídolo, que nos ganó 3 concas, ligas así, él era más pasivo. Si agarraba un gol, dos goles de ventaja, a lo mejor se cerraba todo para agarrar esa victoria, pero no, con este estilo, las formas para esta nueva directiva que tenemos, las formas valen y ellos quieren atacar, por eso gastaron mucho dinero en esos jugadores.
Interesante, se presta, ese estilo se presta para Inter Miami, yo creo que le cae bien.
No sé, yo opino un poco diferente, porque para mí lo que le cae difícil a Inter Miami son jugadores creativos en el medio, y lo que tienen los Rayados son a Maxi Mesa, que es creativo y rápido en el medio, Canales, que es creativo y más o menos rápido en el medio, y también tienen a Arturito González, que juega ahí, que es rápido y que es técnico y juega en el medio. Así que para mí va a estar muy complicado en el medio con Imag si no juega Freire y no juega Áviles. La altura de Brandon Vázquez también va a complicar mucho en las jugadas paradas.
Pero, ¿y si usted fuera a decir que había una debilidad en su equipo, Eri? ¿No sería el medio campo?
No hay mucho más de Corcho, y pues Corcho ahorita está en una... ya tiene una tarjeta amarilla, entonces si él agarra una en este juego, pues ya se perdió la vuelta en Monterrey. Entonces, si él se va, todas las alarmas pánicos, porque pues hay... Omar Gobea es un jugador así normal, no es nada de otro mundo. Entonces, si él tiene que entrar, todos se van a volver locos, porque miras el segundo gol de Brandon Vázquez en el partido de FC Cincinnati en la que pasó en Monterrey. El Corcho lanza una pelota para Maxi Mesa, pero de larga distancia, y solo Maxi hace todo lo demás, y Brandon Vázquez solo necesita que así empujar. Entonces se puede ver, Omar Gobea más o menos no va a hacer eso, entonces se pierde ese tipo de ataque donde el contención te puede agarrar un pase largo a Maxi Mesa o Jesús Gallardo, y pues hacen lo demás, y Brandon Vázquez no más necesita que estar ahí para empujarlo, y sí, eso es lo que pierde, pero si no, el medio campo, si él no está, si él se pierde, si agarra una tarjeta amarilla, las alarmas van a estar en juego.
La falta de Redondo, yo creo que es lo que, bueno, claro, Messi, y si Messi juega, lo que nos va a hacer mucho falta es Redondo, porque, y si fuera Redondo, Busquets y Gómez ahí jugando como volantes, yo me sintiera muy confiado en este partido, pero cuando hace falta Redondo, uno, ¿quién va a poner en su lugar? Me imagino que va a ser Grasso, y Grasso, yo sé que hay mucha gente que dice que tiene que darle tiempo y que está jugando mejor, pero en realidad a mí no me gusta cómo juega Grasso cuando está jugando como volante. Como extremo derecho, maybe, pero a mí no me ha convencido ahí jugando en el medio campo. ¿Usted qué piensa, Xavier? Ya que no está Redondo, ¿usted qué piensa del equipo de Miami ahí en el medio campo?
Bueno, Miami tiene esa opción de Grasso, como dices tú, pero también creo que hay que darle un poco de... pensar un poco en David Ruiz. Parece que cuando él ha jugado, ha mostrado que él está en un buen nivel, que es un muchacho que le juega igual a todos. O sea, él puede ser del equipo que sea, él te juega con una confianza y con una alegría, y me parece que es uno de los jugadores jóvenes que no le han dado el valor que me parece que tiene en la cancha. Creo que él es un muy buen jugador y va a querer mostrarse. Tata confía en él. Grasso lanza buenas bolas, es un poquito más lento, pero es un veterano, tiene experiencia. El equipo yo creo que está parejo si regresa Freire, si Messi está adelante, ya esas dos piezas empareja todo. Y lo que yo dije es que como Monterrey le gusta ir hacia adelante, va a dejar espacio. Si se van para adelante, uh-huh, sí, le van a dejar espacio a Suárez, le van a dejar espacio a Messi, tú le vas a Diego Gómez.
A Robert Taylor.
A Robert Taylor, o sea, para mí por eso es que se presta para Miami, ese estilo. Eso sí, Miami también, lo débil, la debilidad no es la defensa. O sea, si la defensa juega uno de sus mejores partidos, entonces estamos bien. Si la defensa juega como un poquito flojita, entonces puede ser una tarde, una noche triste, y Solana tendría razón. Pero es un partido que está difícil de descifrar realmente. Ahí yo creo que está para cualquiera, pero Miami está en casa. Tienen que hacer valer su casa.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero que sea titular a David Ruiz sobre Grasso. Pero Tata tiene una obsesión con Grasso que yo lo dudo. Gressel va a comenzar. Él lo pone de portero si es necesario, pero él tiene que tenerlo como titular. No sé por qué. Entonces, yo sé que Gressel va a comenzar el partido. Solano, ¿usted qué piensa de los titulares?
No, es que eso es una estipulación en su contrato. ¿No sabías? Que tiene que, que ser
no titular. No lo dudo. No lo dudo.
Pero bueno, yo también creo que el mediocampo tendría que ser Gómez, Busquets, David Ruiz. Para mí, en los minutos que ha jugado Ruiz esta temporada, ha demostrado que si no está redondo, él tiene que ser el mediocampo. Él es el número uno reemplazante en el mediocampo para cualquier de los dos lados, para el lado de Diego Gómez o para el lado de Redondo. Incluso me gustaría, si no está Messi, capaz que cambiarlos. Viste que en el partido anterior jugó Gressel como puntero derecho. Quizás lo pone a Ruiz como puntero derecho y lo deja Gressel más en el medio para marcar, para que se quede más como en el medio juntado ahí con Busquets. Pero no sé, va a ser muy interesante lo que va a hacer el Tata. Ojo que no te ponga un 5-3-2.
Nada raro.
Bueno, eso es, no lo dudo. Es posible, pero sin centrales, ¿cómo van a usar eso? No tenemos centrales.
Y los va a buscar por algún lado.
Bueno, sí, puede que meta Negría ahí. Le pregunto a usted antes de ir a Eri otra vez, Xavier. ¿Usted qué ha escuchado de Cremaki y Negri? Porque Negri lleva en la banca ya dos partidos, pero no ha jugado. Y Cremaki, yo lo vi antes del partido el sábado, y lo vi y todo el mundo tomándose fotos con él. Y él, para mí, estaba caminando bien. Ya Redondo se veía que estaba lesionado, obvio. Pero Cremaki se veía que estaba caminando bien, estaba de buen humor. ¿Usted qué ha escuchado de Cremaki y de Negri?
De Cremaski desde el principio dijeron entre 2 y 3 meses. Él está en esos 2 y medio. Él está a punto, pero no le han dado el clearance completo. O sea, pero él está a punto. Nada raro que aparezca en este juego. Negri, sí, ya él, acuérdate, él ya jugó. Y ya ha venido jugando y sumando minutos. Poco a poco lo están llevando. Él, si es necesario, puede jugar este partido. Y creo que lo que tú dices es una buena opción para el left center back, porque él es un poquito más fuerte que Noah, ¿no? Noah es más rápido, sí, pero es un poquito más fuerte, veterano, tiene un poco más de presencia. Nada raro que él juegue esa posición. Porque mira, ya ahora tenemos que acostumbrarnos a que Tata nos sorprenda, porque realmente nadie esperaba Busquets con Saylor. Yo vengo hace rato pidiendo a Saylor, comparándolo con Kristaps, que creo que por lo que está jugando Kristaps, Saylor lo puede hacer igual o mejor.
Excuse me,
gracias. Entonces, si van los 5, sí, pues Alba puede ser Negri o puede ser Noah. Está Saylor, Áviles y Wenger, ¿no? Y después adelante Gressel, más con Busquets, Gómez, y me tiras adelante a Suárez con Campana, yo no me voy a enojar.
No está mal. Eddie, para la gente que esté viendo esto, que no están muy acostumbrados a ver a Liga MX o Monterrey, ¿cuáles son unos jugadores que nosotros podemos tener en cuenta que maybe no sean nombres que son muy conocidos por fanáticos de la MLS? Nosotros conocemos a Brandon Vázquez, pero y Canales, la gente que ve la Liga puede que lo conozcan, pero ¿cuáles son otros jugadores que maybe nosotros no conocemos que nos debemos a acostumbrarnos a ver estos dos partidos, sí, que vienen?
No, sí, será Toro Guzmán. Ese es el chico que para mí ya tiene calidades para irse a Europa. Apenas cumplió 22. Entonces, él, con el ataque que va a tener Miami, si tiene a Messi o no, él va a tener que, con Héctor Moreno, controlar todo eso. Y entonces, es uno de esos juegos para que a todos los que están interesados en él, en Europa, van a ver, ok, ya Suárez no es lo mismo, pero aún puede atacarte, a ver cómo manejas todo eso con él y si fue a Messi o quien sea. Pero ese es uno, a ver si él ya está listo para Europa, ya está listo para todo eso, esos tipos de juegos. A ver, ahora es para probarlo, pero él sería uno de los nombres que a lo mejor la gente no sabe de Liga MX o los mexicanos, él es uno de los, esos jugadores que yo creo que este, estos dos juegos puede hacerse como, ok, aquí estoy, aquí ya estoy listo para Europa. Este es uno de esos jugadores.
Ok, y aquí voy a traer a la pantalla a Mr. Chris. Bienvenido, está un poquito tarde. ¿Cómo te va, señor?
Bueno, estuve tratando de preparar cosas y tratar de preparar aquí y poner las cosas, tú sabes, porque la gente dice que no le gustan el pared tan blanco. Estuve tratando de hacer las cosas, pero bueno, me metí en este programa y ahora ustedes tienen que esperar otra semana para la pinga. Ya.
Bueno, y con eso seguimos.
Tarjeta amarilla.
Eddie, y si usted fuera a decirle a Tata, esta es la manera perfecta para tener oportunidad de ganarle a Monterrey. Esta es la estrategia que usted tiene que aprovechar. ¿Usted qué diría que es la estrategia para aprovechar para tratar de ganarle a Monterrey?
Tienen que atacarle a Eric Aguirre. Ha mejorado su lado defensivo, pero él es lateral que...
El lateral
que
derecho. Ir.
Sí, el que gusta irse más para arriba, porque uno de los juegos que tengo en mi mente fue cuando yo fui al Leagues Cup cuando Monterrey jugó contra LAFC, y el Buanga de LAFC lo estaba comiendo, era como un niño con su papá, lo estaba dominando, pero ya va mejorando, este año ha mejorado, pero obvio no ha jugado estos tipos de juegos donde todo está aquí, como se dice en México, las papas están calientes. A ver cómo se compone, ya está todo, a ver cómo se juega eso, porque no han tenido un juego donde es así de tan presión, entonces a ver cómo se juega, pero si yo decía, trata de probarlo, a ver si realmente su lado defensivo ha mejorado, porque ese sería el lado donde lo atacaría, a ver si realmente ya ha mejorado su defensa. Pero sí, Eric Aguirre, probarlo y a ver cómo le va ahí.
Solana, ya que escucha cuáles son las debilidades de Eric de Monterrey y en maneras que debemos atacar, ¿usted qué piensa que va a ser la diferencia en este partido?
Y como dije antes, la diferencia va a ser en el medio, va a ser si los tres... Que dijo Eric que van a jugar en el medio, los tres atacantes de Rayados le pueden volver la vida loca a los defensas del Inter Miami. Si eso es sí, va a ser una noche larga. Si juega Messi y juega Suárez y juega Taylor, creo que el Inter puede sorprender rápido en los primeros 10 minutos y después capaz que guardarse atrás y jugar al contragolpe. Eso sería una opción. Es algo que ya lo vimos una o dos veces esta temporada. Así que para mí esa sería la estrategia. Si yo fuera el técnico de este equipo, sería alta presión los primeros 15 minutos y que le metamos un gol y ahí nos tiramos atrás a la gran uruguaya, a los 10 colgados abajo del palo.
Xavier, ¿usted qué piensa?
Yo creo que Inter Miami tiene que salir a proponer, tiene que ganar el medio campo, tener la posesión, estar compacto en el momento de defender. Cuando han jugado mejor es cuando ponen esa presión, ¿no? Cuando en el 4-3-3, cuando ponen esa presión arriba. Están en casa. Si meten un gol, creo que siguen con el ritmo y a buscar otro. Ya un 2-0, sí, te entiendo que se echen atrás, pero un solo gol no, porque se van para México. Y un golcito no es mucha ventaja. Yo creo que Inter Miami tiene que salir con todo. Yo espero que Messi juegue. No tengo fuentes directas. No sé. Simplemente por el hecho de que ya él viene un tiempo descansado, un tiempo entrenando, y él es un tipo que él va a querer, él como pueda, si puede pisar terreno, lo va a hacer. Entonces, yo creo que, y la presencia de él, una motivación para el equipo. O sea, yo creo que Miami tiene que salir a ganar y seguir adelante con todo.
Chris.
No, y tú sabes que estuve pensando que de verdad Tata está tratando de, tú sabes, cerrar los ojos de todo para que todos sepan o piensen que él no va a jugar o lo que sea. yo, como tú estás diciendo, Xavier, yo creo que él quiere jugar. Él quiere jugar en contra de este equipo. Este equipo de verdad puede ser el equipo, I don't know how to say more skilled, pero con los jugadores mejores
con más calidad,
durante de este año. Ajá, con más calidad. Entonces, él va a tener la oportunidad de jugar en contra de este equipo. Yo creo que él no va a tratar de decir, bueno, no, tengo dolor o lo que sea. Él quiere jugar. Entonces, y yo recuerdo, Eddie, que tú mencionaste en el otro programa que el centro de la cancha, que en realidad ustedes no... Ajá, que ustedes no estaban tan fuertes ahí. Y de verdad, si Messi juega, estamos hablando que sí podemos tener chance de tener ganancia en el centro de la cancha.
Eddie, usted, por lo que usted dijo, en la manera que juega Monterrey, se dejan mucho espacio atrás. Y eso fue una ventaja que nosotros vimos contra DC United. Xavier, no sé si usted está de acuerdo que contra DC United estábamos ganándole mucho, casi como en contragolpe, porque estaban presionando tanto. Yo pienso que en esta manera que van a jugar, yo estaba mirando, Inter Miami está en primer lugar en fuera de lugares, porque ellos tratan no sé cómo decirlo en español, de try to beat that back line. Ellos tratan de hacer esas corridas a tiempo y cuando está la defensa muy arriba. Y con Busquets, y si tiene tiempo en el medio campo para hacer esos pases verticales, yo creo que puede que tengamos una ventaja en eso con Suárez, Messi y Taylor allá adelante. Pero, con eso dicho, yo creo que ya es tiempo de ir a nuestras predicciones. Entonces, quería ver ustedes qué pensaban. Vamos a ver, comencemos aquí con Solana. Solana, ¿usted qué piensa del partido el miércoles?
2-0. Inter Miami.
2-0. Oh, wow, ok. Bueno, no, es necesario.
Bien fuerte.
Pero necesitamos esa ventaja y necesitamos que ellos no metan gol, porque desafortunadamente CONCACAF todavía juega con el juego fuera de casa, cuenta más como los de casa. Entonces,
a mí me gusta. A mí me gusta.
A mí no me gusta. Esa regla.
A mí sí.
Claro, claro, porque hace que el equipo que esté de visitante salga a buscar el juego y a jugar y no venga a tirarse solamente los 11 atrás del partido.
Nah, pero eso no debe ser ventaja. Y si yo meto 3 goles fuera de casa, en casa, en la luna, a mí no me importa. Yo metí 3 goles, debe valer como 3 goles.
Pero esa no es la táctica que usan los coaches en esos partidos. Fuera de casa se encierran y esperan un contragolpe. En cambio, si
los goles valen... Eso es lo que no me gusta. Que si tiene una ventaja de un gol, porque tiene un gol fuera de casa, ahí se meten 10 en la caja a defender el partido entero y a mí no me gusta.
Y el equipo de casa tiene que salir a buscarlo, o sea, de alguna forma tienen que salir a buscarlo. ¿Qué pienso yo? Yo creo que Miami tiene que ganar por 2 goles, pero creo que sería un 3-1, porque Vázquez siempre vacuna a Miami de alguna forma, no sé por qué, pero yo estoy feliz con un 3-1 si llega a ser eso, pero se ve difícil, ¿no? Porque este es un muy buen equipo y no va a ser fácil meterle 3. Pero depende, si Messi está inspirado y si Messi está inspirado y si Suárez está inspirado, cuidado.
Bueno, Messi, Inter Miami no ha perdido un partido que Messi sea titular. Yo sé que perdieron ese partido de Charlotte, pero ese partido no contaba, ese partido ya él estaba caminando. No han perdido un partido que como titular, no lo han perdido todavía.
Bueno, tampoco han perdido un partido que veo desde la familia. Así que, y las entradas que tengo son para ahí.
Ah, excelente. Lleva la armónica y la armónica, por favor.
Sí, sí, la tengo acá.
Eddie, ¿usted qué piensa del partido? Predicción para el miércoles.
2-2, doblete de Brandon Vázquez.
Wow. Ahorita,
porque ya les agarró a ustedes, ya miraron una vez en la US Open Cup, los agarró. Creo que siempre, con siempre. Mejores jugadores los agarraron otra vez.
Yeah. No. Saylor lo va a borrar.
Bueno, yo pienso que esto va a terminar. Y si juega Messi, yo creo que Inter Miami puede ganar 2-1. Yo no puedo ver Messi perdiendo este partido, honestamente. Y sí, Messi juega. Si Messi no juega, ya puede que me sienta un poquito distinto, pero yo creo que Messi va a jugar y cuando Messi juega no perdemos 2-1 entre Miami. A ver, ¿usted qué piensa, Chris?
Bueno, mira este comentario de Diego diciendo que Monterrey va a buscar un gol y se va a guardar. ¡Qué juego horrible! ¡Tan horrible! Si eso pasa el miércoles, ¿qué juego horrible vamos a tener ese miércoles?
Pero, así es que le gusta a Xavier, le gusta que se pongan a jugar así.
No, man, eso es bobería, no comen mierda. Entonces, mira, Truco Tú aquí dice, Borgelin hat-trick, tengo fe. Oye, Truco Tú, yo no sé si tú sepas, pero Borgelin casi juega 3 minutos cada juego, imagínate 3 goles.
Un gol por minuto, sí, puede ser.
Un gol por, él no es Emerson, entonces vamos a matar eso ahora mismo. Yo creo que lo que va a pasar es lo que dice Clara, 3-2, que nosotros vamos a ganar. Wow. Yo creo que esto va a ser un juego bien espectacular. Estamos hablando que este equipo entre Miami va a competir muy bien en contra de un buen equipo de Monterrey. Entonces, yo espero que vamos a tener un buen juego ganando 3-2.
Y Diego, yo estoy de acuerdo. Por eso es que no me gusta esa regla. Porque es táctica. Y si usted tiene el gol como visitante, usted ya metió el gol, ya tiene ventaja de 2-0 y ya se guarda. Uh-huh. Por eso es que no me gusta. Eri, había gente aquí en el chat preguntando, ¿cómo están los boletos para el segundo partido? ¿Están más caros de lo usual? O
no, lo que yo leí, unos valen como $200. No sé cómo en pesos mexicanos, pero el intercambio es como $200. Pero se fueron. Porque como tú estabas diciendo que Inter Miami, pues, no está tan bien con ustedes, los que, pues, en México se dice abonos. Y pues en Monterrey, todos que la gente que tiene sus abonos, pues ya no necesitan pagar extra. Entonces, el viernes les dieron viento a que quiere comprar boletos y como en 10 minutos se fueron. Entonces, estaba así como papas así calientes, los agarraron, se los llevaron, pero miré como $200 así por ahí, no sé el peso mexicano, pero por ahí $200 se estaban vendiendo unos boletos.
Uf. Okay.
Y quiero decir algo, Chris, yo escuché el podcast en inglés del NYCFC. Yo no sé si fue tú o Daniel, pero el portero así gastando tiempo, Andrada los va a enojar. Andrada hace tiempo, él sabe lo que está haciendo. Andrada es uno de esos porteros argentinos que sabe lo que hace, va a gastar tiempo, va a tomar su tiempo y los va a...
Bueno, que ponga cuidado porque Suárez lo va a morder.
Por eso cuando miré ese de NYCFC, y no sé si fuiste tú, Chris, que se estaba enojando con el portero haciendo tiempo, va a ser así.
Sí, porque cuando los jugadores se ponen comiendo mierda en el piso ahí, mirando de referee, viendo si van a demorar más tiempo, estamos hablando que yo creo que él quemó como 4 o 5 minutos. Yo no creo que ellos incluyeron eso en el fin del juego, ¿no, Danny?
Bueno, le dieron 9 minutos de más, pero no sé si eso fue en cuenta. Y aquí dice Tank, Freeze es un payaso. Bueno, sí, estaba actuando como un payaso.
Tremendo en ese payaso.
Ya, yo sé que todos respondimos nuestras predicciones, pero yo sé que todos hicimos eso teniendo en mente que Messi sí va a jugar. Fuera curiosidad, si Messi no juega, ustedes todavía piensan lo mismo. Xavier, ¿usted todavía piensa lo mismo de los resultados y si Messi no juega?
No, si Messi no juega, la cosa es pinta diferente, mucho, mucho más parejo el partido. Si Miami llega a anotar 1-0, sin 2-1, por mucho, si no puede ser el empate, es el 1-1. Es diferente. Si Messi no está, el partido es diferente.
God, tremendo reguero.
Y Solano, ¿usted qué piensas?
Sigo diciendo 2-0.
Porque está Suárez.
Oh, obviamente, son Suárez y es más.
Claro, ok. Me gusta la confianza. Y Chris, usted dijo 3-2, pero si no juega Messi, ¿usted todavía piensa que es 3-2?
Yo encanto la confianza de verdad, Solana, porque de verdad tú sigues con el 2-0 y de verdad tú lo estás sacando, pero bien, bien, prácata, así mismito, arriba de la mesa.
Prácata.
Así me gusta sacarla.
para que sepas. Ajá, así mismo. ¡Prácata! Yo creo que vamos a empatar 2-2.
Uy,
yo no creo que esto, de verdad, Xavier, yo no creo que esto va a ser un juego aburrido.
Debe ser buen partido.
Yo creo que esto va a ser tremendo partido. Y yo creo que los jóvenes van a jugar mejor. Estamos hablando que van a tener oportunidad, como estoy diciendo, a jugar en contra de un equipo que de verdad tiene buena reputación en este momento y donde muchos ojos van a estar mirando este juego. Entonces, por lo menos, si él no está jugando, 2-2.
Me gusta. Yo sigo 2-1, juegue Messi, y si no juega Messi, yo creo que un empate. Eri, lo dejo contigo. ¿Usted qué piensa? Si no juega Messi, ¿sigue igual 2-2?
Sí, porque yo tengo mucho respeto a Suárez. Viene de ser el MVP de la Liga Brasileña. Entonces, aún tiene mágica en esas botas, entonces no soy de esos que decían...
La mágica
que
no funcionó contra NYCFC. No funcionó esa mágica contra NYCFC.
Yo no quiero, no soy de esos de que, ok, esa fue una noche mala, lo dejo ahí, porque si yo digo, Suárez va a hacer ahorita lo mismo...
Pero ¿por qué fue una noche mala y no fue una noche buena para el arquero de NYCFC?
Porque metió una.
Entiendo, metió una, pero le tapó dos o tres.
Es verdad.
Cuidado, Andrada, vienen los dientes.
Sí, cuidado. No se ponga con estas pachazadas porque Suárez ahí viene y lo muerde. Xavier.
No, y Suárez vio el video de la semana pasada del mate de Diesel Dani y viene con ese mate, super mate. Entonces el hombre viene motivado y viene listo. Mínimo se mete 2.
No, yo le llevo la yerba el miércoles.
Cuidado, no lo metas en problemas.
No. Es todo bien para el antidoping. Estamos bien.
Ok, perfecto.
Bueno, ahí lo ando a dejar. Eri, para los que no te siguen ya por las redes sociales, déjenos saber dónde pueden conseguir.
Ahí está Rayados 90, todo así, letras, y luego también pues ahí está el link para el blog, que hago todas las noticias en inglés, todo lo agarro de español y todo eso, pero a veces dejo los videos, si están en español los dejo allí, cualquier persona que quiere, o también si están los links en español, si quieren leerlo en español, ahí los dejo también, entonces todos ahí, Rayados 90, ahí está en la pantalla.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Espero que su equipo haga bien mal el miércoles y que no te vuelva a ver. Solana.
Tengo una pregunta a todos. La pregunta a Solana en mi podcast. ¿Cómo Inter Miami? ¿Cómo ha sido todo eso la gente de Miami? ¿Cómo lo han recibido? Porque yo estaba sorprendido que Miami no tenía un equipo MLS y todo donde hay gente latina, hay un MLS, un equipo MLS, Nueva York, Los Ángeles, en Houston, Dallas. ¿Cómo ha sido eso de recibir a Inter Miami y con la gente latina más específicamente, cómo ha sido todo eso en para que no sea otro Miami Fusion? ¿Cómo ha sido todo eso en lo han recibido todos esos?
Xavier, ¿usted qué piensa?
Wow, la liga es diferente, la estructura de la liga es diferente, creo que está como que más madura, más sólida. El mercado, el valor del equipo desde que llegó Messi subió, o sea, el dinero está ahí. Creo que está creando una fanaticada. Existe la familia, ¿no? Es el core fuerte de Inter Miami. Y está entrando, hay muchas personas que llegan simplemente por Messi. Pero Miami es un mercado difícil. Hasta los Dolphins, otros equipos, no siempre se vende siempre todo el estadio. Hace falta que siga creciendo. Hace falta aprender a ser mejor barra, me imagino, en general en Miami. Pero creo que los que son, el grupo que es muy fuerte. La familia tiene un ambiente, se forma en el partido, se forma un ambiente bien alegre y es un lugar difícil para que los equipos vengan a ganar. O sea, creo que se está creando la cultura para que este equipo vaya a ser un equipo grande en MLS todavía. Está en desarrollo, pero creo que hay potencial y no creo que vuelva a ser una situación como Miami Fusion.
No. Bueno, y de verdad la liga de MLS se está poniendo un poquito mejor totalmente porque jugadores con mejor calidad están entrando en la liga. No es como antes, como nosotros estuvimos hablando, Dani, en el otro programa, que teníamos gente que estaban arreglando paredes y después jugando un juego de fútbol después. Ahora tenemos jugadores que de verdad conocen cómo jugar y tienen experiencia. Entonces yo creo que por la liga estamos mejorando y también estamos hablando que Inter Miami y los dueños, ellos tienen un visto bien, bien larga y quieren tratar de buscar todo el poder necesario para adelantarse.
Y en realidad yo creo que Miami es una ciudad de eventos. Ellos, si hay un evento popular, ellos quieren atender. Y cuando comenzó la MLS en general no era muy popular. Entonces, y estando allá en Broward, porque era media hora, una hora aquí de la gente que vive en Miami, era difícil llegar allá. El pibe yo sé que llegó y jugó ahí un año y la gente, los colombianos querían verlo jugar, pero en realidad no funcionó porque la atención no estaba ahí. Pero ya la liga es más reconocida y es muy distinto. Es muy distinto y han mejorado mucho las cosas. Solana, ¿cualquier cosa quiere adicionar ahí?
No, lo único es que según lo que leí ahora, el juez es un hondureño que se llama Walter López y es tarjetero. Así que vamos a ver qué pasa.
Al favor de nosotros entonces.
Por eso iba a decir, es tarjetero, así que, ojo, penal para Messi, ¿viste? Ahí viene.
Mete mano.
Tres penales.
Ahí vamos. Eric, le tenía una pregunta más. El segundo partido en Monterrey, yo sé que usted dijo que era un estadio bonito, muy bueno, le he metido mucho dinero, con el otro programa en inglés. ¿Ustedes tienen algunos, no sé cómo decir, rituals en el estadio que ustedes hacen durante el partido?
Hay muchos tipos. Hay muchos tipos, especialmente la barra, que es la adicción. Hace creativos muchos tipos muy buenos. Entonces, yo creo que van a hacer un tipo de algo antes del partido. Entonces, lo van a agarrar cuando los dos equipos entren a la cancha. Entonces, yo creo que va a estar ahí. Pero la barra de Monterrey siempre hace tipos para esos tipos de partidos de CONCACAF.
¿Cuánta gente cabe en ese estadio?
Como 50 mil, por ahí, 53. Siempre la entrada es como en los 400. Sí, por ahí. Es como 50 mil gente.
Okay. Entonces, por ahí. De los 50 mil, ¿usted cree que usted va a ver como 10 mil uniformes de Messi?
Yo creo que sí. Va a haber como un 10%, 20% que nomás va a ver a Messi. Sí, yo creo que va a haber ese por ciento que va nomás va a ir a ver a Messi. Porque,
¿Cuántas de esas van a ser camisetas de Monterrey con el número 10 y el nombre de Messi?
No creo que va a ser eso. Yo creo que
eso lo hemos visto acá. Sí.
Acá en la MLS es común.
Es común, sí. Ellos se ponen el uniforme de ellos y le ponen Messi 10 atrás del uniforme de ellos.
No, porque no son 10 canales. Entonces voy a creer que la gente no va a hacer eso en su uniforme, pero sí, yo creo que va a ser un 10, 20% lo máximo. Porque la gente de Monterrey siempre va a los partidos. Entonces. Pero sí, yo creo que va a haber ese extra por ciento que no va a haber a Messi.
Es que no entiendo los bobos que ponen Messi atrás del camiseta si es el equipo al contrario. Ese camiseta no tiene ningún valor con ese nombre. Son tremendos como de pingas que están haciendo eso, de verdad.
Igual cualquier camiseta no tiene ningún valor después de que la compras.
Pero de verdad ese menos, estamos hablando que la gente está pagando casi $200 para hacer un camiseta customized.
Pero son fanáticos de Messi, pero no se quieren poner la rosada, yo lo entiendo.
Entonces cómprate uno de Argentina. No comes tanta mierda comprándote uno de los camisetas de tu equipo con el nombre de Messi.
Chris, es como tener más o menos como tener un cartel que dice yo soy un come mierda, más o menos.
Exacto, exactamente. En vez de poner Messi, debes de poner come mierda. Eso es lo que deben de ser.
Bueno.
Bueno, ok. Bueno, ahí vamos a dejarla. Solana, unas últimas palabras.
No, ya dejé todo. Vamos, el juez. Vamos, Walter López.
Xavier.
En Messi, I trust. Oye, Messi, recupérate. Busquets, Alba, Suárez. Para esto lo trajeron acá, para estos que están aquí en Miami, para darnos alegría, para el show. Y espero un show el miércoles. Hump Day Show.
Así mismo. Chris, últimas palabras. Sin decir muchas malas palabras.
Mete mano. Ya. Se acabó.
Eddie, muchas gracias por acompañarnos. Para los que están escuchando por audio, gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos 5 estrellas, comentarios y díganle a sus amigos que nos escuchen. Y si estás viéndonos por YouTube, muchas gracias por vernos hasta el final. Por favor, denos un like, suscríbanse. Y para los que están en el chat con nosotros, como siempre, ustedes son la mejor parte de este programa. Muchas gracias por acompañarnos por la última hora. Y regresamos el lunes que viene. Espero que estemos celebrando una victoria y esperando para el partido del próximo miércoles, donde vamos a ganarla allá en México también. Sí, pero hasta el próximo, que la pasen bien.
Nos tomamos.